Hermanos, no sé ustedes, pero yo noto en el ambiente, la tensión va creciendo. Se siente, como digo, no sé si ustedes lo sientan, pero la frecuencia de los huracanes, la frecuencia de los terremotos, las guerras y rumores de guerras, lo que está sucediendo con Corea y con Estados Unidos, lo que está sucediendo con el fortalecimiento de Europa debido a que Estados Unidos está sacando su pie del escenario mundial. Europa se está fortaleciendo, China está teniendo cada vez más poder, los reyes de Oriente están teniendo cada vez más poder, China y asociados. Sinceramente vemos cómo la tensión en el mundo va creciendo, y sin hablar de la moralidad, sin hablar de las cosas que están sucediendo con la familia, los matrimonios. Creo que las cosas que Dios predijo que iban a incrementarse en los tiempos del fin está sucediendo. El engaño religioso está sucediendo. Imagínense la autoridad que tiene el Papa, tan grande que se atrevió a decirle en un discurso, se atrevió y recibió aplausos de decirle estúpido a un señor presidente. Un señor presidente, no voy a decir nombres, pero se atrevió en público a decirle que era un estúpido porque decía que el tema del calentamiento global no es como tan real como se nos ha divulgado en las noticias. Un presidente dijo que no era tan real el calentamiento climático, y el Papa se atrevió a decirle que era un estúpido. Y recibió públicamente aplausos y todo eso. El poder y la influencia que está teniendo en el ambiente de este mundo, que está cada vez más, no sé cómo llamarlo, desviado. Las cosas se están poniendo más complicadas en todos los sentidos. Las profecías se están cumpliendo, creo, en todos los sentidos también. Y creo que eso a nosotros nos debe ayudar a pensar que lo que Dios dijo en relación a la fiesta de las trompetas va a ser algo real. No se llama la fiesta de la trompeta, la fiesta de las trompetas. Las trompetas son siete. Y antes de las siete trompetas va a venir también la gran tribulación. Señales en el cielo y en la tierra también. Falta que se cumpla el quinto sello, la gran tribulación, el sexto sello, señales en el cielo y en la tierra, y el séptimo sello, que son siete trompetas. Entonces la escalada y la tensión mundial va a ir aumentando. Los problemas mundiales van a ir complicándose. Ya hablamos de eso en otro sermón, que Dios nos ofrece protección. Como decía don Luis, Dios nos ofrece protección. Y luego cuando se toque la séptima trompeta, será el día más fabuloso que jamás hayamos escuchado nosotros. Será el día por el cual nosotros vivimos. Nosotros estamos esperando que llegue ese momento fabuloso. Nuestro nacimiento en la familia de Dios va a ser la noticia más grandiosa que podamos imaginarnos. Como sabemos muy bien, dentro de la iglesia, el Espíritu de Dios, cuando no hemos sido bautizados, el Espíritu de Dios está con nosotros. Cuando no hemos sido bautizados, el Espíritu de Dios está con nosotros, inspirándonos, dándonos entendimiento, ayudándonos, protegiéndonos. Está con nosotros. Cuando una persona se bautiza, el Espíritu de Dios entra dentro de la persona. Dentro de la persona. Y cuando se toque la séptima trompeta, la persona que murió con el Espíritu de Dios, o que a través del Espíritu de Dios sigue obedeciendo cuando Jesucristo regrese, esta persona nacerá dentro de la familia de Dios. Nacerá dentro de la familia de Dios. En este sermón yo quiero explicarles a ustedes o profundizar con ustedes qué significa ingresar en la familia de Dios. Cuando se toque la séptima trompeta, ¿qué quiere decir ingresar en la familia de Dios? Es el evento más fabuloso que nosotros podamos imaginar. El apóstol Pablo simplemente dijo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. En este sermón pretendo tratar de escarbar un poquito en eso. Un poquito, porque no puedo demasiado. ¿Por qué? Porque no entiendo. A profundidad, ¿qué implica ingresar en la familia de Dios? Al 100%, cuando se toque la séptima trompeta. Para analizar este tema de qué implica ser parte de la familia de Dios al 100%. Ahora, miren, esto no es algo, a lo mejor pudiera ser como algo, como una fábula, como una historieta, como una película. Porque a lo mejor podemos pensar así porque no lo entendemos. Pero si nosotros razonamos un poquito como Dios quiere que razonemos, nos damos cuenta que Él habla lo cierto. ¿Por qué esto nadie puede comprenderlo? No pueden entender que el plan de Dios es que ingresemos en su familia. ¿Por qué no lo pueden entender las personas? Simple y llanamente porque sabemos que Dios no les ha abierto su entendimiento, no les ha dado su Espíritu Santo. Y eso no puede enorgullecernos a nosotros de ninguna manera, pero nos da una esperanza muy grande para enfrentar todas las cosas que vienen, para enfrentar cualquier problema que se venga, el saber que vamos a ingresar totalmente dentro de ese círculo que está compuesto por dos ahora, el Padre y el Hijo, que vamos a ingresar a ese círculo que se llama Dios, es fabuloso. Es la razón del ser humano. Acompáñenme para empezar a Génesis capítulo 1, versículo 26. Yo pensé que don Luis iba a hablar de este versículo cuando dijo físico-espiritual. Yo dije, una buena introducción. Casi llegó este versículo. Génesis capítulo 1, versículo 26, dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, y para empezar noten esto, la palabra Dios aquí es singular. Entonces dijo Dios, singular, hagamos al hombre a nuestra imagen. Bueno, ¿es singular o plural? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces está hablando de un Dios que tiene por lo menos dos seres, por lo menos. Porque dice, hagamos al hombre, y lo dice a nuestra imagen. Y lo dice enseguida, conforme a nuestra semejanza. Entonces, solamente en un versículo Dios está diciendo, sí, Dios es singular, pero es plural. Es una familia, pero tiene por lo menos dos miembros. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está empezando en un versículo, miren todo lo que dice. Y luego en el versículo 27 viene algo sorprendente. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La pregunta que yo siempre me hago, ¿y qué pasó con la semejanza? Si en el versículo 26, la familia Dios, compuesta por el Padre y el Hijo, o el Anciano de Días y el Verbo Divino, el que vivió por siempre con Dios y es Dios, resulta que están diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y luego en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Y qué pasó con la semejanza? ¿Qué pasó? En un versículo dice que lo planea hacerlo a su imagen y semejanza, y abajo dice, lo creó a su imagen. ¿Hay una contradicción? No. En lugar de contradicción, aquí está el misterio fabuloso. Dios hizo a todos los seres humanos a su imagen, a todos. Nosotros no venimos de la evolución, de ninguna manera. Anoche estábamos, perdón que lo vaya a mencionar, pero estábamos cenando y el bebé de el niño Máximo, el hijo de Rodrigo y de Carolina, se puso a armar unos rompecabezas complicados que tenemos en la casa y se concentraba y pensaba y lo armaba, lo volvía a desarmar y estuvo así hasta que logró armarlo. Y yo estaba pensando, ¿es la mente de Dios? Una gallina jamás haría eso. Voy a armar el rompecabezas. Un pollo jamás haría eso. Tengo que armar el rompecabezas. De ninguna manera. Es decir, Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen. La misma nariz, la misma boca, la misma cabeza, los mismos cabellos, los mismos dedos, los mismos sentimientos, etcétera, etcétera. El razonamiento que Dios puso en un bebé, en un niño, en una niña, es el razonamiento de Dios, hecho a su imagen. Después de eso, cuando terminó de armar el rompecabezas, se le metió entre ceja y ceja, que quería saber cómo funciona la lavadora de platos. Y va con mi esposa y le dice, ¿cómo funciona esta cosa? Y quería saber al pie de la letra, ¿por qué la lucecita roja? ¿Qué sería este botón? ¿Y cómo se ponen los vasos y todo eso? Queriendo saber. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Nos hacemos preguntas, razonamos, cuestionamos las cosas. Queremos saber, queremos prosperar, queremos tener familia, queremos casarnos a la imagen de Dios. No somos de los monos, de ninguna manera. El ser humano piensa que provienen de la evolución. Por lo tanto, la familia para ellos está distorsionada. Es una changa, un chango y changuitos. En el mundo, un orangután, una orangutana y orangatutitos. En el concepto de ellos. Por lo tanto, la familia se distorsiona. Si son orangután, orangután y orangutitos, todo se vale, porque son animalitos. Perdón, si provienen de la evolución. Pero cuando entiendes que fuimos hechos a imagen de Dios, las cosas cambian. Y si entendemos lo otro, el resto de la historia, las cosas cambian mucho más. Entonces Dios hizo a Adán y a Eva a su imagen. Pero planificó hacerlo a su imagen y semejanza. ¿Dónde quedó la semejanza? Entonces aquí está el misterio. Aquí está el misterio. Hablemos de la semejanza de Dios. ¿Qué significa ingresar en la familia maravillosa de Dios de la cual nosotros estamos hablando? Acompáñenme a Juan capítulo 1, versículo 11. Juan capítulo 1, versículo 11, para contestar esta pregunta. Juan capítulo 1, versículo 11. Dice lo siguiente, hablando del verbo. Una cosa que me ha sorprendido mucho también en los últimos años es lo siguiente, el entender que el verbo divino todopoderoso, fue hecho carne, fue un hombre, con todas las presiones y todas las tentaciones de usted y yo, un hombre hecho y derecho. Él renunció a su influencia, renunció a su poder, él renunció a todo lo que tenía antes para bajar y ser un ser humano como usted y como yo, con todas las presiones y tentaciones. Emmanuel, Dios con los hombres. Y dice aquí, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No entendieron. Y eran los más inteligentes, eran los doctores de la ley, pero no entendieron. Porque se requiere algo espiritual para poder entender qué es la semejanza de Dios. Se requiere algo espiritual. Miren, la imagen de Dios es algo que tiene que ver con la estructura. Tiene que ver con la nariz, con los dientes, tiene que ver con los ojos, la boca y todo eso. Es algo estructural. La semejanza no es estructural. La semejanza tiene que ver con lo espiritual, que es la verdadera razón por la cual Dios creó a Adán y a Eva. Entonces dice versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no entendieron. Los israelitas no entendieron esta parte. Los fariseos y los saduceos no entendieron esta parte de la semejanza de Dios. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios empieza a tener la semejanza de su Padre. Empieza a tener la semejanza de su Padre, el Hijo de Dios. Tan pronto como recibe el bebé, recibe la genética de papá y de mamá, el niño empieza a ser la semejanza del papá. No sabemos cómo es, cómo funcionan los cromosomas en el vientre de la mamá, pero el bebé empieza a tener las características de carácter, de personalidad, de su papá y de su mamá. A veces físicamente no se parece mucho, a veces. Pero en cuanto a la personalidad y carácter, empieza a tomar los rasgos de papá y de mamá. En otras palabras, cuando una persona recibe el Espíritu Santo de Dios dentro de él, empieza a desarrollarse la semejanza en ese ser humano. Miren de lo que estamos hablando, miren la implicación. A través del Espíritu de Dios empieza a desarrollarse la semejanza de Dios en ese ser humano hecho de carne y hueso. 2 kilos de tierra. Versículo 13, miren lo que dice el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios los engendra. Imagínense. Meditemos y profundicemos. Dios los engendra a través de su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el gen de Dios. Es el gen de Dios. La iglesia es el óvulo de Dios, por así decirlo. Pero Dios engendra a esa persona dentro de su familia. Y luego noten el versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos. Dios es pleno, Dios es completo, Dios es perfecto, Dios es absoluto. Dios lo llena todo. Pero dice aquí en el versículo 16, de su plenitud tomamos todos. Él nos da un pedacito de su espíritu y nos engendra en su familia. Y empezamos a tomar las características de Dios. No antes. Se requiere tener el Espíritu de Dios para ser hijos de Dios, engendrados. No antes. Y para tener el Espíritu de Dios hay que arrepentirse, hay que bautizarse, hay que recibir la imposición de manos de un ministro de Dios. Y entonces la persona es engendrada. Antes de eso, el Espíritu de Dios trabaja con la persona. Y le da entendimiento, y le da sabiduría, y le da muchas cosas. Pero todavía no es hijo. Todavía no ha comenzado la semejanza de Dios a través del gen del Espíritu de Dios. Es muy tremendo. Es muy, muy, muy profundo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Escuché un sermón del señor Franz hace unos días y él dice lo siguiente: cuando el señor Armstrong conoció a la Iglesia de Dios del séptimo día, ellos solamente guardaban la Pascua, pero no guardaban panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos, último gran día. Solamente guardaban la Pascua, porque la Pascua es el sacrificio de Cristo. Bueno, muchas personas religiosas piensan que la muerte de Jesucristo es todo. Piensan que recibir a Jesucristo en el corazón es todo. Nada más entienden la parte de la Pascua. Nada más creen en el sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados y se terminó todo. Pero no, el resto de las fiestas revela el plan de Dios. Noten lo que dice aquí el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Miren, tomemos únicamente, quedémonos con esa frase y pensemos en la Pascua. Hay un versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el versículo más famoso en el mundo de la religión. Pero eso es solo el comienzo. Eso es la Pascua. ¿Se fijan? Juan 3:16 habla de la Pascua. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pascua. Pero noten de lo que está hablando aquí el mismo apóstol Juan, versículo 1, 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Eso es el amor completo. El plan de Dios, que está en las 7 fiestas santas, es que lleguemos a ser hijos de Dios. Ahí se completa el amor de Dios, en las 7 fiestas, que seamos llamados hijos de Dios al 100%. Dice aquí, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. De hecho, a él lo apedrearon y lo mataron porque él dijo que era hijo de Dios. Él dijo que era hijo de Dios y por eso le apedrearon. Porque la gente no iba a entender eso. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Si toda la gente cree en que Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los judíos creen que Dios es uno, numéricamente hablando. Miren de lo que estamos hablando, hermanos, profundicemos. El mundo religioso piensa que Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los judíos piensan que Dios es uno, numéricamente hablando. Dios es una familia, nadie lo entiende, excepto la iglesia de Dios. Nadie lo entiende, pero está claro en la Biblia. Yo creo que debe estar claro para usted y para mí. Dice otra vez, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Por eso nosotros no podemos ir a tocar puertas en las casas para que la gente venga. No podemos abrir la puerta del salón para que la gente entre, para que escuche para ellos una blasfemia. Para que escuche para ellos una locura. ¿Para qué entonces? Estábamos hablando el otro día con Pablo Carvajal acerca de que Dios tiene un número en su mente de hijos que Él quiere tener en la primera resurrección. Él tiene un número, ya lo tiene en mente. Entonces, ¿quién soy yo para ir a la calle y entren? Vengan para acá, llenemos el salón, retaquémoslo. ¿Quién soy yo para ir a traer gente presionada? Dios tiene un número en su mente, que Él va a resucitar en la primera resurrección para llevar a cabo el resto del plan. La función de la iglesia es predicar el Evangelio del Reino de Dios como un testimonio, para que este mundo sepa que la verdad existía, como un testimonio, para que Dios quiera llamar de allá a los que Él necesite para completar su número. Así dice la Biblia. En el libro de Apocalipsis 6 dice, hasta que el número se complete. Hasta que el número se complete. Dios tiene un número en mente. Yo no sé cuál es. Entonces dice en el versículo 2, 1 Juan 3:2, miren lo que dice. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora es ahora. Está hablando de las personas que fueron engendradas por el Espíritu de Dios. ahora somos hijos de Dios, ahora es ahora, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque cuando una persona es engendrada por Dios, por su Espíritu Santo, empieza la semejanza, empieza. Y Dios espera que en un año yo sea más semejante a Él, 2 años más semejante, 3 años más semejante, 10 años más semejante a Dios, hasta que yo complete, con la ayuda del Espíritu de Dios, un gran porcentaje de la semejanza de Dios. En otras palabras, si somos engendrados por Dios, usted y yo, no podemos mantenernos como al comienzo, de ninguna manera, no puede ser como al comienzo. La semejanza es un proceso. Ser hechos a imagen de Dios es así. En el momento que somos engendrados, yo vi la fotografía de la bebé que tiene mi hija en su vientre. Y ya se le nota la naricita. ¿Por qué? A imagen de Dios, tiene nariz, tiene pelo, tiene boca, tiene uñas, tiene patitas, tiene todo eso. A imagen de Dios. La semejanza comienza cuando recibimos el Espíritu de Dios. Apenas comienza. Y cuando Él venga y suene la séptima trompeta, vamos a ser como Él es. Como Dios es. Sin quitarle ni ponerle. Si entendiéramos, lucharíamos por ser más semejantes a Él cada día, por ser mejores que ayer y que antier y todo eso. De verdad, la semejanza comenzó. La semejanza comienza cuando recibimos el Espíritu de Dios. Versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. La semejanza, porque le veremos tal como Él es. Lo veremos cara a cara, sin soberbia, sin orgullo, pero le veremos cara a cara. Y podemos vernos a los ojos con nuestro Señor Jesucristo. Es increíble. Si acaso lo entendemos, es increíble. Salmos capítulo 8, versículo 1. Anoten las Escrituras y profundicen en ellas. Salmos capítulo 8. Versículo 1. David era una persona muy reflexiva. Era muy profundo en su forma de pensar, David. Salmos capítulo 8, versículo 1. Miren, noten el carácter de David. Noten la mente de David. Dice, oh eterno Señor nuestro, Salmos 8, 1. ¿Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra? ¿Qué tierra más maravillosa la que Dios nos entregó al comienzo? Después fue distorsionada por los demonios, dice, como decía don José Luis. La tierra fue distorsionada por los demonios y Lucifer, Satanás el diablo. Pero hace 6000 años, el verbo reordenó la tierra. Hace 6000 años no creó la tierra, reordenó la tierra el verbo divino. Y entonces hizo una tierra hermosa, bellísima, y colocó ahí los seres humanos, Adán y Eva. Pero la tierra es hermosa. Si ustedes van al sur, nosotros acabamos de ir al sur. Está hermoso el sur de Chile ahora. Los ríos llenos, las lagunas, los lagos, los animales. Está hermoso. Dios lo hizo así, toda la tierra la hizo así. La tierra es autosustentable, tiene el oxígeno necesario para que tomemos nosotros, oxígeno, el nitrógeno necesario, es autosustentable la clorofila, las plantas produciendo oxígeno y consumiendo dióxido de carbono, es perfecta, es ideal, cuelga sobre nada. La atmósfera es una capa que es como un escudo, escudo protector contra los aerolitos que bajan de allá de arriba. Viene un meteorito, entra a la atmósfera y se incendia. La atmósfera es un escudo protector. Se incendia y el meteorito cae aquí a la Tierra con puros pedacitos. Es perfecta la Tierra. Y dice aquí David, oh eterno Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la Tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Claro, claro que sí. Aquí no se ven mucho los cielos, pero en Osorno, cuando fuimos con mi esposa, ¿verdad? Salimos en la noche, muy noche, a ver los cielos. ¡Qué maravilla! Insondable. Versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. El bebé es inocente. Cuando nace el bebé es inocente. Exuda inocencia, exuda humildad. Exuda lo que es de Dios. El bebé se va contaminando a medida que crece. A los 10 años ya es malicioso, ya quiere pelear, ya quiere quitarle al otro. Pero el bebé cuando nace es a la imagen de Dios, pero inocente, con las características de Dios. Y ya piensa, y ya ama, ya razona. Y es lo que está diciendo David, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Los bebés nos enseñan. Usted se hizo malicioso cuando creció. Yo me hice malicioso cuando crecí. Cuando era bebé, era de lo más inocente. Pero Satanás nos empezó a llenar la cabeza de basura. A los 15 años, el joven ya se cree Dios. Ya se cree que todo sabe. Que el viejo papá, que se quede callado. Que el viejo abuelo, ni me hable. ¿Se fijan? Es Satanás el que ha metido en la cabeza basura, 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 basura. Y por eso es cuando venimos a la iglesia, venimos a sanar esa mente. Que estaba llena de basura. Para volver a ser como niños. Volver a ser como niños, pero ahora con el Espíritu de Dios. Niños a la manera de Dios, engendrados por Dios. Versículo 3, dice David, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Él lo tenía clarita, él lo tenía clara. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Leí hace poquito que hay un sol 10,000 veces más grande que nuestro sol. 10,000 veces más grande que nuestro sol. Lo descubrieron hace un poquito de tiempo. Y el sol es mucho más grande que la Tierra. La Tierra es un pedazo en la mitad de la nada, en el universo. ¿Y dónde queda Santiago? ¿Dónde queda Santiago de Chile? Y nosotros súper orgullosos, Santiago de Chile. No sé. Pero a los ojos de Dios, Santiago de Chile no, es la nada, nada, nada. Es nada. ¿Y el hombre dónde queda? Nada. Es como... Yo les decía a los de Osorno que a lo mejor ahí nació la canción de Juan Gabriel, donde decía nada, 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 hablando del hombre. Estoy inventando, ¿verdad? Pero es nada, cero al cociente. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Como he dicho, 2 kilos de tierra, 2 kilos de tierra. Versículo 5, ¿Le has hecho poco menor que los ángeles? Dios hizo al hombre a su imagen, pero menor que los ángeles. Los ángeles tienen más poder. Los demonios, un solo demonio tiene mucho más poder que yo y que usted. Había una persona en la iglesia que se ponía a las trompadas con un demonio. No lo veía, pero se ponía a las trompadas. Y yo le decía, ¿cómo te atreves a ponerte a los golpes con un demonio? ¿Y qué pasaba? Él sentía los tremendos golpes. ¡Paz! ¿Y él a quién le podía pegar? Le digo, ¿cómo te atreves a hacer eso siendo creyente de la familia de Dios? Eso no se hace. Pues va a ganar. Un demonio, el más chiquito que te imagine usted. El sombrerón, ¿cómo se llama aquí? El duende. ¿Eh? Crauco. Ese duende más pequeñito nos puede dar con todo. Nos puede destruir. Nosotros no jugamos con el mundo espiritual. Fuimos creados menor que el menor de ellos. Pero noten enseguida, versículo 5, la segunda parte, dice, le has hecho poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Eso es a futuro. Al ser humano hecho menor que los ángeles, ese 2 kilos de tierra, dice, le coronaste de gloria y de honra. El futuro que le espera al ser humano es fabuloso. Es tener la semejanza de Dios al 100%. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Miren, si entendemos esto, debería removernos hasta las entrañas. Romanos 8, versículo 8. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven pecando no pueden agradar a Dios. Perdón, pero los fornicarios no van a entrar al reino de Dios. Los mentirosos no van a entrar al reino de Dios. Los calumniadores no van a entrar al reino de Dios. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne. Qué bonito que el apóstol tenía confianza en la iglesia de Roma. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que... Porque a veces una persona bautizada no tiene el Espíritu de Dios. Por eso Pablo dice, si es que. A veces uno se bautiza, una persona se bautiza, pero no se arrepiente. Y si no se arrepiente, no tiene el Espíritu de Dios. No tiene, es un engaño. Y lo dice enseguida, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es hijo de Él. El Espíritu de Dios nos hace hijos de Dios. Nos coloca en una situación maravillosa, pero compleja al mismo tiempo. Ya no puedo hacer mi vida como antes, de ninguna manera. Porque tengo que luchar por ser semejante a Dios cada día. Versículo 13, Romanos 8. Dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Firmado por Dios. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivimos pecando en un pecado cualquiera, si no nos arrepentimos, aquí está, moriréis. No podemos engañarnos. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Por eso es nuestra preocupación, mi preocupación, de que guardemos el sábado, que guardemos las fiestas santas, que diezmemos, que guardemos los 10 mandamientos, que no mintamos, que cumplamos nuestra palabra, que tengamos pensamientos correctos, porque si no nos arrepentimos, vamos a morir para siempre. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Me gusta mucho esta forma de ponerlo del apóstol Pablo. Dice, si por el Espíritu hacéis morir. ¿Quién hace morir? ¿El Espíritu? No. Si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, me corresponde a mí hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. El Espíritu Santo no me va a manipular. El Espíritu Santo no me va a forzar. El Espíritu Santo no me va a presionar a hacer las obras de Dios. No, yo tengo que hacerlo. Noten lo que dice el versículo 13. Si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Como dice el señor Franks, el Espíritu Santo nunca me va a obligar a tener el carácter de Dios. Nunca. El Espíritu Santo me va a ayudar a crecer en el carácter de Dios, pero la decisión yo tengo que tomarla. Yo tengo que obedecer cada día mejor que ayer. Eso es la semejanza de Dios, obedecer cada día mejor que ayer. Pensar mejor que ayer. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre quiere decir, es mi papá. Dios es mi papá. No por creación, porque me engendró. ¿Se dan cuenta la diferencia? Abba Padre quiere decir Dios es mi papá. No porque me hizo, porque me engendró en su familia. Él es mi papá. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si fuimos engendrados por Dios, somos hijos de Dios. No se puede evitar. Si alguien recibió el Espíritu de Dios, no puede decir, ya no quiero ser hijo. Lo lamento, ya fuiste hijo. Es como que el Mati dijera, ya no quiero ser hijo. Lo lamento. Nació hijo. Nunca dice eso, Mati. Estoy nada más bromeando. Pero aquellos que somos engendrados de Dios, ya somos hijos. Dios se lo tomó en serio cuando yo dije, sí, Señor, yo te voy a obedecer. Promete usted guardar la ley de su Dios hasta que se muera o hasta que Jesús regrese. Y usted dijo, sí, lo prometo. Y Dios dijo, sellado. Esto no es un juego. Ya eres a través del Espíritu de Dios. No tenemos opción. Tenemos la opción de la muerte eterna o la vida eterna. Pero no hay medias tintas, no hay segunda resurrección. No hay otra oportunidad para vida física. Ya no hay. Es o muerte eterna o vida eterna. Y estamos ahora escogiendo. ¿Se dan cuenta la importancia de estar siendo a la semejanza de Dios? No hay opción. Es muerte eterna o vida eterna. Estamos en esa tremenda encrucijada. Es muy tremendo, muy grande. Versículo 29 de Romanos 8. Versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, de verdad. Versículo 30. A los que predestinó, a estos llamó. ¿Saben otra cosa que me sorprendió de lo que escuché del señor Franks? El Padre mismo nos llamó. Fue el Padre que nos llamó. No fue Jesucristo, no fue el Verbo, fue el Padre en los cielos el que nos llamó. El que dijo, quiero a esta persona en mi familia. Y luego, después del llamamiento, nos entrega al hijo para que nos eduque. Y al final, cuando ya seamos parte de la familia de Dios al 100%, el hijo nos va a entregar al padre. Va a decir, aquí está tu hijo. Imagínense. Todo en 2 kilos de tierra. El plan es insondable. Y todo eso se va a cumplir en usted y en mí, en la fiesta de trompetas. Dice entonces, versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Justificar quiere decir perdonó sus pecados por medio del sacrificio de Cristo. Entonces fíjense ustedes que ya llevamos, aquellos que somos bautizados, ya llevamos un 75%. A ver, lo dije mal. Aquellos que tenemos el Espíritu de Dios, llevamos un 75%. Predestinados, llamados, justificados. ¿Saben dónde estamos ahorita? Adquiriendo la semejanza de Dios. Es un proceso. Y el final es ser glorificados. Ser glorificado quiere decir ser como Dios es. Ser glorificados es ser como Dios es. Nunca vamos a tener el lugar del Padre, nunca vamos a tener el lugar del Hijo, pero vamos a ingresar a su familia. Su familia espiritual al 100%, con todo lo que eso conlleva. Porque Dios se está reproduciendo a sí mismo. Yo me recuerdo la primera vez que escuché al señor Armstrong que dijo, Dios está reproduciendo a sí mismo. A mí me pareció impactante. Yo dije, ¿de qué está hablando? Yo ya era miembro de la iglesia. Estaba en Ambassador. Y cuando él dijo, Dios está reproduciendo a sí mismo, y se los voy a comprobar con la Biblia, yo dije, ¿de qué está hablando? Porque yo no entendía. Ya era bautizado, no entendía. Pero a medida que se profundiza, es insondable. Es muy grande. Hebreos capítulo 2, versículo 5. A partir de este momento quiero comprobarles que vamos a ser a semejanza de Dios totalmente. A partir de este punto del sermón, vamos a ser a la semejanza de Dios totalmente. No, nunca vamos a tener su poder, pero sí su semejanza, totalmente, 100%. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Hebreos 2, 5. Hebreos 2, 5. Dice lo siguiente. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Los ángeles fueron creados mayores que nosotros. Cuando Dios nos diseñó a su imagen, nosotros fuimos creados menores que los ángeles, inicialmente. Pero el potencial del ser humano es ser mayor que los ángeles. Dice aquí versículo 5, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. El mundo venidero es el reino de Dios. 1,000 años sobre la tierra para comenzar. 1,000 años de gobierno de Dios aquí en la tierra para empezar el reino de Dios. Versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, aquí está hablando del ser humano. Nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora no se nos sujeta todo. A mí solamente el Otelo se sujeta 100%, sin chistar. Mis hijos también. Mi esposa también. Pero es todo, es todo. Nosotros tenemos una instrucción en la iglesia a los ministros. A los miembros no podemos ser policías de ellos. Cada quien tiene su libre albedrío. Yo no puedo vigilarlos, ni menos manipularlos, ni menos controlarlos. No puedo. No puedo y no quiero. ¿Por qué? Porque soy humano. Entonces, ¿quién se sujeta al ser humano en este momento al 100%? El gato. Misifus. Si bien nos va. Porque los seres humanos tenemos libre albedrío, libre decisión. No podemos manipular, no podemos ser policías, no podemos... No. Cada quien somos responsables delante de Dios. Pero noten lo que dice enseguida, versículo 8. Todos los sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. La palabra todavía, ¿qué implica? ¿Qué implica todavía no? ¿Qué sí va a ser? El plan de Dios no solamente es que nos ingresarnos dentro de su familia espiritual, sino también darnos mucha, ¿cómo le puedo llamar? Oportunidad de servicio. Muchísima, ilimitada. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, ahora ya está coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 10. Convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, Jesucristo, por quien todas las cosas subsisten, Jesucristo, que habiendo de llevar... Perdón, versículo 10, es nuestro Padre. Convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, nuestro Padre, por quien todas las cosas subsisten, nuestro Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Es como una mamá que quiere muchos hijos. En tiempo pasado, cuando había muchos terrenos y mucho trabajo y mucha comida, la mamá no controlaba la natalidad. Todos los que vengan, bienvenidos. Y había comida para todos. Bueno, Dios es Dios. Dios es Dios, tiene para todos. Y va a tener una familia muy grande, donde todos pensemos como Dios. Vamos a tener nuestro propio criterio, nuestra propia personalidad, pero pensando como Dios. Amando como Dios. Imagínense. Imagínense lo que eso implica. Yo tenía un profesor en el ministerio, estaba en Ambassador, que para explicar esto mejor, él decía lo siguiente. Ya se les he dicho esta analogía, pero para explicarlo mejor, él decía: a ver, adivinen qué animal es el que voy a describirles. Piensa, a ver, no piensa, es, camina como pato, grazna como pato, tiene plumas de pato, tiene pico de pato, le gustan las patas. ¿Cómo se llama? Gallina, ¿verdad? Obviamente. Si tiene plumas de pato, tiene pico de pato, grazna como pato, le gustan las patas y todo como pato, es un pato. Él usaba esta analogía chistosa para hablar de esto que estoy hablando. Piensa como Dios, ama como Dios, actúa como Dios, hace las cosas como Dios, que es, no es broma, hermano, de veras no es broma. La semejanza de Dios es llegar a ser como Él. Y ahora estamos luchando, peleando, por adquirir más y más cada día su semejanza. Pero tiene un propósito muy grande. demasiado grande. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2. Sinceramente, por eso yo me emociono, porque mi mente va más rápido que lo que estoy hablando y es algo demasiado profundo. Esto cambia todo. Cambia lo que hacemos ahora, cambia lo que pensamos ahora, cambia lo que hablamos ahora, porque cada día estamos luchando por parecernos al Padre en los cielos, nada más ni nada menos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Hermanos, hermanos, miren, véanlo. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿No sabéis que hemos de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿De qué está hablando? ¿Acaso Dios no puede juzgar al mundo así? Claro que sí. ¿Acaso Dios no puede juzgar a los ángeles? Claro que sí. Pero como vamos a tener toda su mente, todo su carácter, nos va a envolver en las decisiones. Porque vamos a pensar como Él. Vamos a sentir como Él. Entonces nos va a envolver en las decisiones de juzgar al mundo, de juzgar a los ángeles. Por eso dice aquí en el versículo 2, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas ahora? Claro que podemos juzgar ahora también, a la manera de Dios, correctamente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Las personas que entendieron esto que estamos hablando, sus vidas cambiaron. Esteban dijo, tírenme pedradas. Pablo dijo, todas las cosas que tengo en esta vida las tengo por basura. Porque entendieron que todo lo que, cuando entiendes de qué se trata el plan, entonces todo lo que está aquí abajo es nada. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Miren, cuando uno es engendrado por papá y mamá, uno adquiere naturaleza humana, pero rapidito. Somos engendrados por naturaleza humana carnal. Porque fuimos engendrados por papá y mamá, que también eran carnales. Es la naturaleza. Pero al ser engendrados por Dios, por medio de su Espíritu, nos puso naturaleza divina. Para que esa naturaleza divina vaya creciendo y disminuyendo la carnalidad. Ahora. No después. Ahora. Que la naturaleza de Dios vaya creciendo, naturaleza divina, y la humana vaya disminuyendo. Eso se llama a la semejanza. Es otra manera de poner el mismo concepto de la semejanza de Dios. Reducir la carnalidad por medio de la influencia de la naturaleza de Dios. Hasta que lleguemos a tener la naturaleza de Dios completamente, totalmente. Salmo 17, 15. David entendió muy bien lo que estamos hablando. Salmos 17, 15. Dice David: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Miren cómo murió él, con eso en la mente. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Más claro que el agua. Cuando despierte a tu semejanza. Él sabía de la primera resurrección. Sabía de la resurrección de los santos. Y por eso él dice: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. La satisfacción total no existe ahora. La felicidad total no existe ahora. Pero cuando eso suceda, va a ser maravilloso. Estaré satisfecho, feliz, contento, completo cuando despierte a tu semejanza. Ahora solo lo percibo así de pequeño. En la medida de que la naturaleza de Dios crece en mí, percibo un poquito más. Uno se hace más llorón, más sensitivo, más misericordioso, menos autojusto, menos duro, menos, no sé, la naturaleza de Dios va disminuyendo la carnalidad constantemente. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel también entendió esto, pero maravillosamente. Y la manera en que lo expresó Daniel es muy inspirador. Voy a leer Daniel capítulo 12 desde el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, hablando de la gran tribulación, hablando de lo que viene pronto, de la gran tribulación, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. En el tiempo de la gran tribulación será libertado tu pueblo. Miren qué tremendo, qué esperanza. Todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Y luego el versículo 2 es lo más, el 2 y el 3 es lo más grandioso. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tengo una pregunta. ¿En dónde estaba ubicada la mente de Daniel? Dice: unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿En dónde estaba ubicada la mente de Daniel? En la iglesia. No en el mundo, porque son las únicas dos opciones que hay para un miembro de la iglesia. Dice: unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿De qué lado vamos a estar? ¿De qué lado va a estar usted? ¿De qué lado voy a estar yo? Sinceramente hablando, tenemos que decidir ahora. Es como dice Deuteronomio 30. Escoge. ¿De qué lado estás? Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Cuando usted se ha resucitado, es como que estalló una estrella. ¿Han visto cuando un meteorito estalla en el horizonte? Véanlo entren al Google. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Cuando un cristiano verdadero resucite en la primera resurrección a vida espiritual, va a ser como una estrella que estalla. De carne a espíritu. De mortalidad a inmortalidad. De tierra a estrella. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Imagínense qué día. Cuando Cristo viene en las nubes iluminando el firmamento con su presencia y luego los santos resucitan, ¿qué día va a ser? Un día extremadamente iluminado, aunque fuera noche. Y luego dice: y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y los que enseñan la justicia a la multitud van a ser como las estrellas a perpetua eternidad. Va a ser un cuerpo refulgente como el sol, como Cristo es, como Cristo es, como las estrellas a perpetua eternidad, ingresando en la familia espiritual de Dios al 100%, a la semejanza de Dios al 100%, no con el mismo poder, pero a la semejanza de Él totalmente. ¡Qué tremendo! Primera de Pedro 5:4, estoy terminando. Primera de Pedro 5:4. Primera de Pedro 5:4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué es la gloria? ¿Qué es la gloria para un ser humano cuando sea glorificado? Es recibir la semejanza de Dios. Es ingresar en la familia espiritual de Dios al 100%. Es ser parte de su familia al 100%. Cuando aparezca el príncipe de los pastores en la séptima trompeta, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Una última escritura, Hebreos capítulo 6, versículo 18. Voy a leer del 17 también. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, a los herederos de la promesa, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos eran los judíos, los israelitas eran los herederos de la promesa en primer lugar, pero no le recibieron. Entonces Dios, dice la Biblia, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los herederos de la promesa en este momento, en este tiempo, es la iglesia de Dios. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Esto está dicho. La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento de que se va a cumplir su plan. Imagínense, la sola palabra de Dios es inmutable, ¿cierto? Y ahora su juramento, es inmutable, 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 inmutable. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Qué quiere decir precursor? El primero. Después vienen un montón. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. Jesús entró a la familia de Dios. Jesús fue hecho parte de la familia de Dios por la resurrección de los muertos. Antes era el Verbo, pero cuando Él se bautizó, vino una paloma y una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después, cuando Él resucitó, Dios dijo: este es Hijo con poder. Con poder, a través de la resurrección de los muertos. Él fue precursor. Precursor quiere decir el primero, y vienen un montón. Quisiera ser yo también. Versículo 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. vamos a ser reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Melquisedec es el mismo Verbo divino, es el mismo Jesucristo. ¿Qué es la semejanza? Es entrar en su familia. Es permitirle a Dios que se reproduzca en nosotros cada día hasta que estemos como Él al 100%.